8:07 y regresamos en hora 20. Y hoy estamos con Iván Cancino, César Rodríguez, Federico Arango y Yoir Ackerman. Ya hemos hablado un poco sobre todo este caso de Aida Merlano y vamos a iniciar con un tema que parecía que no iba a llegar y llegó en un momento fundamental y tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. Parecía lejano, como digo, y parece lejano para el colombiano en general, y no lo debe hacer, y no lo debe ser, no debe ser lejano. ¿Por qué? Porque será definitivo para cerrar desde lo jurídico 53 años de conflicto en Colombia, además de lograr verdad, justicia, reparación y no repetición. Llegamos a este tema porque mañana entra en funciones plenas la Jurisdicción Especial para la Paz y esta figura surge de los acuerdos con las FARC para que los exguerrilleros, agentes del Estado y civiles acudan allí a contar sus crímenes, reparen por los daños cometidos y reciban condenas. Y estas condenas en una jurisdicción especial pues tienen diferentes maneras de ser planteadas. Van desde los 5 hasta los 8 años para quienes cuenten la verdad, acepten la responsabilidad en el conflicto, y hasta 20 años para los que no la asuman. Quiero en este punto hacer un paréntesis y preguntarle a César. Cuéntele a los oyentes, César Rodríguez, usted como de justicia y como un hombre que ha estado metido en este tema de la JEP, exactamente cuando las personas van, o sea, ¿quiénes pueden ir? ¿Cuándo van? ¿Qué les ocurre? Hay tres salas. ¿Qué deben contar? ¿Y cómo pueden ser castigados?
Creo que es importante comenzar diciendo que este es un tribunal de justicia transicional, es decir, tiene un componente fuerte de justicia. De hecho, es un componente que es más fuerte que en cualquier otro proceso de justicia transicional, es decir, de paso de una situación de conflicto a una situación, ojalá, de paz duradera en Colombia. Pero esa justicia hace parte de un paquete que incluye verdad, reparación y garantías de no repetición. Es decir, y aquí viene el primer componente para responder su pregunta, Diana, las personas que comparezcan o que sean llamadas a comparecer tienen que contribuir a esclarecer la verdad, a reparar a las víctimas con los bienes que tengan y a garantizar que no van a incurrir de nuevo en conductas que pongan en peligro a esas víctimas o a otras. Y solamente si cumplen con esos requisitos y las salas de la JEP, los magistrados, que son independientes de cualquier sector, digamos, de los que serán juzgados en esa instancia, tienen que certificar que ese es el caso, y solo así pueden ser acreedores esas personas que comparezcan o sean llamadas a la JEP a esas penas menos rígidas y menos duras que las del derecho penal convencional.
En segundos, Patricia Linares Prieto, presidenta de la JEP, con nosotros en hora 20, pero quiero decirles, se inician sesiones con 38 magistrados, 7.392 postulados para ser juzgados, entre ellos 1.824 militares y policías, 27 particulares y guerrilleros. Entre los militares que se acogieron a este sistema de justicia están el general Rito Alejo del Río y Jaime Uzcategui. Entre los civiles están el exministro del Interior Sabas Pretel, el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, cuya admisión dependerá de la sala de definición de situaciones jurídicas. Patricia Linares, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, y muchas gracias por su invitación.
Gracias por estar con nosotros, de verdad, porque en términos muy sencillos yo sí quiero que le explique a los oyentes qué es la JEP en términos de diferenciación entre justicia ordinaria y la que juzgó, por ejemplo, a los paramilitares.
Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción que podemos señalar es uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se acordó en las conversaciones en La Habana con las FARC, o mejor, entre las FARC y el gobierno, y que paulatinamente se han ido consolidando como normas jurídicas de carácter constitucional. El acto legislativo 01 del 2017 es el que lleva a rango constitucional estos acuerdos, el sistema mismo y el componente de justicia, que es el que asume la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción que administrará justicia restaurativa con vocación a la reconciliación del país después de un conflicto de más de 50 años. Cuando señalamos que administra justicia restaurativa, y esto para tratar de responder de manera sencilla a su pregunta, lo que estamos diciendo es que es una jurisdicción que administra justicia con miras fundamentalmente a reparar, visibilizar y dignificar las víctimas, a honrar los compromisos que se adquirieron con quienes se postulan a esta jurisdicción, a reparar a la sociedad en su conjunto del dolor y de la destrucción que supone una guerra tan larga y tan cruenta como la que ha vivido Colombia. Sí. Una justicia restaurativa supone, como su nombre lo indica, restaurar un tejido social, reconstruir y reconstruir a partir de la atención que supone superar y erradicar las causas estructurales de un conflicto de las dimensiones y la envergadura del que ha vivido el país durante tantos años.
Hay 7.392 postulados en este momento. ¿Esa cifra cómo está de alguna manera distribuida entre exguerrilleros, agentes del Estado y civiles, y puede aumentar ese número?
A la fecha se han suscrito 7.916 actas, Diana.
¿9.916
actas, que corresponden a 6.094 personas que han acudido con la disposición de suscribir esas actas y de incursionar en el modelo de justicia transicional que aplicará y desarrollará la JEP. ¿Por qué la diferencia entre 7.916 actas? Porque 1.441 de esas personas suscribieron dos actas. La segunda de las que suscribieron es para poder viabilizar su participación en política. De la fuerza pública tenemos registrados 1.792 personas que han suscrito el acta. De las FARC,
4.653
y 6.094 otros actores.
6.094 otros actores. Esos actores son civiles.
Esos son civiles.
Muy bien, gran reto. Para la JEP, ¿qué será verdad y qué es mentira? Y esto se lo pregunto de alguna manera sobre cuáles son los parámetros básicos para aceptar que los procesados han cumplido con el requisito de decir la verdad.
Esa es una pregunta cuya respuesta esperamos sea muy esclarecedora. Gracias por hacerla. La diferencia, por ejemplo, que se va a dar con respecto a lo que fue el proceso de justicia y paz, y es muy importante, es que acá la verdad no se agota en la versión que pueda dar el compareciente, quien se postuló, sí, sino que esa versión que da el compareciente habrá de ser contrastada con toda la información que nos debe llegar a nosotros, que no es cualquier información. Es información que estará consignada en los informes que deben presentarle a la JEP, entre otras instituciones, la Fiscalía General de la Nación, que viene trabajando en esos informes hace más o menos año y medio largo.
¿La Fiscalía
largo.
Y quién más?
La Procuraduría, la Contraloría, la Jurisdicción Militar, la Jurisdicción Ordinaria y, muy importante, los víctimas. Informes que han venido preparando las víctimas y las organizaciones que las representan, que son informes que sé de primera mano que vienen avanzando de manera muy rigurosa y que están próximos a ser entregados. También mañana mismo, con la apertura de la jurisdicción, mañana 15 de marzo, la Secretaría Ejecutiva de la JEP, que viene funcionando de un año atrás, y tenía entre sus mandatos el de elaborar un informe precisamente, nos hará entrega oficial del informe que produjo.
Muy bien. ¿Cuándo se deberían conocer las condenas o cuándo se van a conocer las condenas para los miembros de las FARC que fueron elegidos para el Congreso, pues que tienen esas curules, y cómo se van a pagar?
Yo no puedo adelantarle mucho sobre el tema, Diana. Yo lo que le puedo decir es que ya tenemos las actas suscritas, empezamos a recibir los informes, se convocará a los comparecientes o postulados que corresponda, se surtirán la entrada por donde corresponda y cuando se dé el caso, pues ya se producirán las decisiones que correspondan. Hay que entender lo siguiente, y es que este no es un modelo tradicional de justicia que administra justicia retributiva. Aquí tenemos, y si me permite decirlo de manera que pretendo muy sencilla, un escenario no adversarial que es de la esencia del modelo de justicia que nosotros asumimos y desarrollamos como magistrados y como magistradas, que entra por las distintas salas. La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, la sala de amnistía e indulto y la sala de definición de situaciones jurídicas. Allí la persona, en esta sala las personas llegan y expresan el querer postularse, querer someterse, sí. se responsabilizan de aportar toda la verdad que tengan y de contribuir a la reparación. Y si todos sí. esos presupuestos se cumplen, seguramente accederán a lo que nosotros denominamos, porque así lo denomina el sistema, las sanciones propias del sistema.
Aquí me queda una duda, digamos, y obviamente es lo que la gente le interesa, y es, ¿vamos a ver a Iván Márquez en el Congreso antes de que la JEP tome una decisión sobre él? Digamos, no me diga el tiempo en que lo va a hacer, pero suponemos que la JEP se va a ocupar de que no llegue al Congreso sin antes haber por lo menos establecido cuál va a ser el nivel de verdad y de reparación que va a dar, ¿o no?
La JEP, como cualquier jurisdicción, está sometida a unos términos rigurosos y cumpliremos esos términos de manera rigurosa y oportuna. Nuestra aspiración y nuestro propósito es precisamente administrar justicia oportuna. Eso es lo que le puedo decir.
Bueno, entonces entenderemos que la justicia oportuna es que no llegue un congresista de las FARC, excombatiente, al Senado de la República sin haber pasado por la JEP. ¿Cómo va a ser la JEP para funcionar si no tiene un procedimiento aprobado por el Congreso como lo señalan los acuerdos? ¿O es que ya existe el reglamento?
Estos dos meses, desde el 15 de enero que se posicionaron 30 de mis colegas, el 1 de marzo se posicionaron otros 4, yo lo hice en noviembre del año pasado. Desde este 15 de enero, la tarea que nos impusimos, siendo este un tema o un término bastante corto para el efecto, pero logramos cumplirlo, fue producir nuestro propio reglamento, que ya está expedido y aprobado y en trámite de publicación en el Diario Oficial. Seguramente ese se surtirá, si no esta noche, mañana. Y le entregamos al presidente, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 12 del Acto Legislativo 01 del 2017, le entregamos al presidente el proyecto de normas de procedimiento que, si él considera, llevará al Congreso para tramitar la correspondiente ley ordinaria. Como le decía antes, nosotros tenemos dos escenarios diferentes. El no adversarial, al cual ya aludí, y un escenario adversarial del que se ocupan las distintas secciones ya del tribunal, no las salas. En esa dimensión van a ser necesarias normas de procedimiento, desde sí. luego, porque se debe garantizar el debido proceso, seguridad jurídica, etcétera. ¿Qué es lo que pasa, Diana? Que hay un marco normativo avanzado, no completo, okay. y desde luego insuficiente para ciertas tareas. ¿Cuál es ese marco normativo? Los propios acuerdos, desde que la misma Corte Constitucional ha señalado que son parámetros que se de obligatoria aplicación sus contenidos. El acto legislativo al que aludí, que ya fue avalado por la Corte Constitucional, conocemos el comunicado, no la sentencia, pero esperamos que muy pronto conozcamos esa sentencia. Una ley 1820, que es la ley de amnistía e indulto, sobre cuya constitucionalidad se pronunció la Corte Constitucional la semana pasada, sí. emitió un comunicado que ha sido orientador. Y obviamente las normas de carácter internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad y también nos obligan. Con ese marco normativo, aunque insuficiente, podemos avanzar como lo estamos haciendo en muchas de las tareas.
Pues Patricia Linares, gracias, y para usted la mejor de las suertes. El país está en sus manos y en el de 38 magistrados, si la reconciliación es lo que realmente desea toda esta nación después de 53 años de violencia.
Y felicitaciones a la JEP por haber...
Gracias.
elegido a la primera vicepresidenta de un tribunal mujer
suyo y afrodescendiente. Que se llama Xiomara Balanta, sí, la jurista.
Sí, hoy la elegimos, la verdad estamos todos muy contentos,
sí.
Una mujer maravillosa, muy joven, muy preparada, una mujer afro que ha sido reconocida por sus trabajos, por su trayectoria, que fue reconocida como la mujer afro más destacada, si no recuerdo mal, el año pasado.
Así es.
Y una joven abogada con una amplísima y muy acreditada trayectoria.
Pues Patricia, esperamos la mejor de las suertes, es un tema fundamental, pero créame, necesitamos como colombianos saber si los excombatientes llegarán al Congreso de la República una vez se surta los procedimientos y sus procesos en la Justicia Especial para la Paz, así como muchos otros militares y agentes del Estado y demás. Gracias a usted, buenas noches.
Gracias, Diana, muy amable.
A los oyentes, una entrevista un poco larga, pero muy importante para poder saber en dónde estamos parados frente a una justicia que arranca en Colombia y que es pues, histórico en este país. Esto es un punto de quiebre, Federico.
Es que no solo tiene la tarea, digamos, de llevar verdad, reparación a las víctimas, sino es mucho más allá. Tienes como la... puede... en rigor la tarea de sentar las bases de no sé si es muy pretencioso, pero de una nueva sociedad. Yo quería decir algo y es que con lo positivo que puede tener el que por fin sea una realidad la JEP, sí alcanza a ser una lástima y sí siento que se pudo haber hecho mejor en cuanto a, pues, a respaldo y en cuanto a sumar a muchas más orillas a este esfuerzo. En cuanto al momento, digamos, esto es algo supremamente importante, pero está pasando casi que de agache, ya está el país en otro cuento, en otros temas, es algo realmente importante. Yo creo que es algo claro. Que el tema de la llegada de personas como Iván Márquez, Jesús Santrich, a posesionarse pronto el 20 de julio en sus curules, en sus cargos como senadores y representantes, es un tema que en el mejor de los casos ni se genera ruido, por no decir que es un tema muy difícil y que le da munición y que le da muchos argumentos, muchos de esos válidos, a quienes se han opuesto a todo esto. Entonces, pues sin duda creo que la JEP tiene que comenzar con pie derecho, con mensajes contundentes que convenzan y que le deje claro a quienes se han opuesto que no es... a veces la caricatura que de ella han hecho, pero pues caricatura que tiene a veces razones, pues tiene de dónde agarrarse. Tiene un reto muy grande, muy muy grande, y hay muchas mitos que tiene que desvirtuar.
Completamente de
acuerdo.
Y mi preocupación, digamos, apoyo la JEP, apoyo cómo fue creada, creo que como todo, digamos, tiene temas que pudieron haber sido mejor, pero en sí la esencia de esa jurisdicción especial me parece que es positiva. Ahora, mi preocupación, como dijo Federico, viene un poco, y lo reafirma la entrevista con la doctora Linares, de qué tan eficaces y eficientes pueden ser. Ellos mañana les van a caer una cantidad de reportes, como ellos lo llamaron, de las diferentes entidades de la Fiscalía, de la Procuraduría, de diferentes casos en donde estas entidades se han estado documentando, y pues digamos, conozco por ejemplo que de la Fiscalía le van a caer más de 90 reportes, cada uno de más de 500 páginas, con una cantidad de documentación que tienen que sentarse a estudiar. Entonces veo que la dificultad de la JEP va a ser poder reaccionar a tiempo o de manera eficaz ante una expectativa de una sociedad. Cuando Diana le pregunta sobre las fechas de las condenas, la doctora Linares, digamos, no puede responder esto porque sabe que hay ahí un problema de qué tan rápido pueden responder ante una sociedad que va a estar pendiente de esta entidad y de estos tiempos.
Y hay un tema, perdón, el tema, no solo hay que demostrarle a los contradictores que sí puede cumplir con los objetivos, sino también tiene que luchar contra fantasmas, flagelos propios del ejercicio de lo público en Colombia y de los que la rama judicial desgraciadamente bien conoce, pues la burocracia, el clientelismo y todos estos temas. Es decir, que la gente que esté ahí de verdad esté metida en el cuento y entienda la seriedad y la importancia y la trascendencia de cerrar cerrar con verdad tantas heridas y no que estén ahí para chupar de la teta del Estado, dicho coloquialmente.
Doctor Cancino.
Sí, yo soy de esas personas que mantengo las críticas.
Sí.
Desde el inicio, y ojalá por el bien del país me cañen la boca, pero no creo. Y yo sigo manifestando que muchos magistrados no tienen por qué estar ahí, que tienen unas causales muy fuertes de parcialidad.
Por el sesgo ideológico.
Un sesgo ideológico muy fuerte, diferente a lo que dice la doctora Patricia Linares, que no se trata después de separarse o no, como lo es, por ejemplo, Sandra Gamboa, que pública y privadamente ha manifestado un odio visceral contra el expresidente Uribe, y una persona así no puede llegar a tratar
la
de
JEP
buscar
es mucho más allá del expresidente Uribe.
No, lo digo yo ir porque creo que aquí tenemos que tener unos magistrados que tengan precisamente el mensaje que se quiere mandar, de tranquilidad,
de acuerdo,
y paz.
Sino,
ella no,
pero el uribismo siempre ha atacado a todos los actores de la justicia que no
esa
son
esa es la disculpa de siempre.
Como
periodo,
me, o sea, da la impresión que estamos un poco desequilibrados en términos a la JEP, vamos a darle más tiempo al opositor para que quede equilibrado.
Y está bien que me hablen así porque...
No, muy bien, pero además me parece...
Yo uribista no he sido, aunque apoyo muchas veces al presidente Uribe en lo que dice. Entonces aquí cada vez que alguien dice algo parecido a Uribe o que ataca lo que no le gusta a él, lo tildan de uribista, y pues primero para mí eso no es insulto, pero no lo soy.
Ya usted confesó aquí que no es uribista, sino
entonces la salida fácil de declararse impedido, pues uno sabe lo que sucede en los tribunales con
Uribe a la conversación con usted, no nosotros.
Y lo seguiré trayendo, porque es que este tribunal parece que se les olvida que es para juzgar principalmente a las FARC. Y entonces le echan a uno la historia muy bonita, muy
pero
jurídica,
ese es el avance que estamos viendo hoy en día.
¿No?
Antes
no,
estábamos
es
viendo
usted, yo ir
que
la justicia escucha a las FARC como si fueran ajenos al tribunal, y son los principales las principales personas que tienen que ser juzgadas son los miembros de las FARC. Y aquí hay personas que piensan que con esto se va a juzgar y se va
y con
a utilizar
ellas todos los actores que han sido partícipes de este conflicto.
Por supuesto, pero ellos verán si entran o no entran, como lo dijo la Corte Constitucional frente a particulares. Bueno. Lo segundo, la burocracia. La burocracia, 873 personas, una fiscalía en esto que supuestamente debería ir mucho más adelante, porque como es justicia transicional y César sabe mucho más de eso que yo, lo ideal sería que personas como los guerrilleros, para no decirles terroristas, de las FARC, vayan y confiesen absolutamente todo, o excombatientes, sí. Si dejémoslo en excombatientes, vayan y cuenten todo, y deba ser muy fácil. Entonces uno no entiende por qué la fiscalía de la JEP va a tener mayores eficacias que la fiscalía normal, donde un fiscal no tiene ni un asistente ni un investigador, y aquí van a tener una burocracia muy grande, desde conductores para lo que usted quiera. Pero a mí lo que más me preocupa, vuelvo y le repito, es que aquí se dice, es que aquí vamos a buscar verdad, justicia y reparación, y lo único, o la mayoría, para no ser totalitario en los conceptos, que uno escucha a Iván Márquez, a todos los demás decir es, no mire, es que no es cierto que haya esto, no es cierto que haya narcotráfico. Déjame cerrar con esto rápido. Yo sigo siendo un crítico porque creo que hay magistrados muy parcializados que no dar garantías, y porque no veo a las FARC asumir su papel de procesados, sino más bien de jueces con una mesa equivocada.
¿Que sus posiciones políticas interfieran en sus conceptos jurídicos?
Por supuesto. Y por eso no me postularé nunca para juez.
Esa es una buena pregunta para preguntarle a todos, de alguna manera, si nuestros preconceptos, de alguna manera, nuestras posiciones ideológicas son imposibles de separar del análisis, si existe el análisis puro, efectivamente, o ese análisis necesariamente está marcado por lo que pensamos y por lo que creemos. Pero ya regresamos, Juliana, con todo. Goles.